Hola, queridos amigos y amigas, tengan ustedes muy buenos días, 5 y 4 de la mañana, y a partir de ahora y por espacio de una hora, los estamos acompañando con nuestro Campo en Acción, con toda la actualidad que tenga que ver con el sector agroindustrial del país. Señor Tomás Ojeda, ¿cómo le va? Buen día.
Buen día para todos, bienvenidos, gracias por acompañarnos, y aquí estamos efectivamente en el último día laboral de la semana para ustedes, porque
hay gente que
trabaja, alguien tiene que hacer el trabajo sucio, y el fin de semana también. Venimos de una noche bastante movida y agitada. Ustedes saben que los jueves por la noche llevamos adelante un programa que se llama El Bar, y anoche, bueno, encima tuvimos que ir a la presentación del libro de un amigo,
de una amigaza,
el doctor Saboldelli, hermosa novela, y gran cantidad de público,
mucho gente. Para lo que es la presentación de un libro, en particular de una novela, la verdad es que eso da la pauta de la talla como escritor del amigo,
sí,
Carlos Saboldelli.
Pero más allá de eso, yo creo que es un gran tipo, es un gran amigo, claro, es una persona increíble y lo queremos mucho. Así es que le agradecemos el hecho de que nos haya invitado precisamente a la presentación del libro. Y después nos fuimos, bueno, a recorrer la costanera de la ciudad de Paraná, en uno de los lugares también emblemáticos. Así que terminamos hace un rato. Y acá estamos, mi querido amigo, con ganas de compartir con todos los oyentes del país, a quienes invitamos a comunicarse al 34-34-65-36-58 para que nos cuenten desde dónde nos acompañan, y además darles la posibilidad, a través de ese simple mensaje, de participar del sorteo de estos libros que hoy vamos a tener a nuestro ingeniero chef.
Sí, señor, sí, señor.
Es uno de los mejores chefs de la provincia de Entre Ríos, para que se lleven un recuerdo de este programa y la posibilidad también de conocer algo de la gastronomía entrerriana, y que lo repliquen en donde se encuentren. Le vamos a enviar de regalo, a quien resulte favorecido en el sorteo, los libros de Bochy Sánchez. Así es que simplemente el mensaje, nombre, tres últimos números del documento, y con eso participan. 5:06 y, como es costumbre, vamos a darles a conocer los datos del tiempo en la capital de la provincia de Entre Ríos. 16:06 la temperatura, 98 el porcentaje de la humedad, visibilidad 3000 metros, presión atmosférica en hectopascales 1006.4, no hay viento, cielo despejado con neblina, lo que nos favorece a los flequillos.
En Campo en Acción y por Nacional, pronóstico del tiempo.
Aunque no lo creas, yo usaba el pelo como Carlitos, ¿verdad?
La pucha.
Mi madre me peinaba, ¿en serio?
Sí, sí, todo. Pero creo que en nuestra edad, igual, generalmente, yo también usé algo muy parecido.
O sea que todo esto que brilla, antes estaba,
sí, seguro,
total y absolutamente cubierto. El cielo estará parcialmente nublado para el resto de la jornada en la capital provincial. La máxima prevista en cuanto a temperatura, 28 grados. Mañana sábado, nubosidad variable, 13 grados la temperatura mínima, 28 la máxima. El domingo, atención, tormentas aisladas, 11 grados la temperatura mínima, 28 la máxima. Y el lunes arrancamos la semana con inestabilidad y probables precipitaciones, mejorando luego por la tarde-noche, 17 la mínima, 26 grados la máxima en la capital provincial. Pero atención, no me den mucha pelota porque, como dijo Tuzán, puede fallar.
En Campo en Acción y por Nacional, títulos.
Lo afirmó el gobernador Gustavo Bordet de San Pablo, Entre Ríos, exportaría mandarinas y naranjas a Brasil.
El gobernador Gustavo Bordet viajó a San Pablo para seguir de cerca los últimos pasos administrativos que permitirán el ingreso de cítricos dulces entrerrianos a Brasil.
La decisión política está tomada.
Se estiman que serán 5.000 las toneladas anuales que se destinan al vecino país en una primera etapa.
El mandatario destacó que en 2016 las exportaciones de la provincia de Entre Ríos en productos primarios, manufacturas de origen agropecuario e industrial a Brasil, se incrementaron un 23% respecto al año 2015.
Estamos a muy pocas horas de que se abra la exportación de cítricos dulces a Brasil.
Esto lo dijo desde San Pablo el gobernador de Entre Ríos, donde acompañó a la Cámara de Exportadores de Citrus de Hermea y empresarios entrerrianos del sector citrícola, del sector lácteo y a una firma del sector arandanero en el marco de una misión institucional y comercial destinada a estrechar los lazos comerciales y políticos.
Federación Agraria Argentina advirtió que corre riesgo la cadena de pagos en el interior por la crisis hídrica.
Unos 200 productores participaron ayer de una asamblea organizada por la Federación Agraria Argentina en la localidad cordobesa de Huinca Renancó para analizar las medidas a tomar y posibles soluciones frente a la emergencia hídrica que atraviesan.
La reunión contó con la presencia de las máximas autoridades de la Federación Agraria a nivel nacional, así como funcionarios de varias provincias y legisladores.
En la oportunidad, las bases de la entidad definieron avanzar con un pedido de audiencia al Ministerio de Agroindustria de la Nación, en conjunto con las carteras ministeriales a nivel provincial, así como también gestionar reuniones ante la AFIP y el Banco Nación.
La adopción de cultivos genéticamente modificados aumentó 110 veces en 21 años.
El Servicio Internacional de Adquisición de Aplicaciones de Agrobiotecnología dio a conocer ayer su informe anual titulado Estado Mundial de los Cultivos Transgénicos Genéticamente Modificados, comercializado en 2016, en la cual afirma que la adopción de estos cultivos aumentó unas 110 veces a nivel global en tan solo 21 años.
El reporte también destaca los beneficios que estos cultivos han aportado a los agricultores en los países industrializados y en desarrollo, así como los que las nuevas variedades brindan a los consumidores.
Estiman que el Producto Bruto de Trigo crecerá 120% en la campaña 2017-2018.
En una presentación que se llevó a cabo el pasado miércoles en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, la Asociación Argentina de Trigo, Argentrigo, estimó que el Producto Interno de la Cadena de Valor crecerá 120% en la campaña 2017-2018, así como lo hizo en el ciclo 2016-2017.
El sector ha respondido a los incentivos, respondió la producción, la molinería, la exportación, las ventas de insumos y los fletes, expresó el presidente de la entidad, David Ull, durante esta presentación.
En esa línea, el economista jefe de la Bolsa de Cereales, Ramiro Costa, explicó que en las últimas campañas la cadena de valor volvió a crecer, ya que la facturación creció el 70% desde el cambio de políticas en referencia a la eliminación de las retenciones para la exportación del cereal.
Bueno, es la hora 5:11 en todo el país. Estos han sido los títulos de nuestra jornada. Hacemos una primera pausa, un corte, y volvemos enseguida con la presentación del primer corresponsal en esta oportunidad, nuestro amigo de Santiago del Estero.
Primero vamos con los mercados, si usted no se enoja.
Tiene razón, vamos con los mercados.
Los suelos sostienen la biodiversidad del planeta y albergan una cuarta parte de la misma. Campo en Acción, la voz de la producción. En Campo en Acción y por Nacional, mercados, cereales y oleaginosas.
Veníamos demasiado acelerados, ¿no? Pero bueno, sí, demasiado viernes para el día de hoy. Ahora sí.
Plante el freno, mi amigo, tenga mano a parcero, que todavía falta rato.
Ahora sí, vamos con los mercados. Les contamos que dentro del mercado de granos en Chicago en el día de ayer, todos los futuros cerraron en baja. Para el caso de la soja, producto de ventas de fondos, en lo que al maíz se refiere, ante las previsiones de un clima más seco, en áreas claves del crecimiento del medio oeste norteamericano. Y en cuanto al trigo, presionados por los resultados del último relevamiento del cultivo que mostró que las perspectivas de rendimiento en Kansas se han mantenido por encima de la media. Bueno, esto ocurría en los mercados internacionales y en la plaza local, en la jornada de ayer en la plaza Rosarina, hubo una jornada con valores dispares. En general, el mercado de grano contó con ofertas de compras estables para las oleaginosas y algunas leves subas en los precios ofrecidos para los cereales, tanto para el trigo como para el maíz. Por ejemplo, la soja en el día de ayer, en el disponible, alcanzó valores que llegaron a los 3.700 pesos la tonelada con entrega. El maíz, por su parte, en su condición disponible, alcanzó valores que llegaron a los 2.300 pesos y $145 se pagó por la mercadería puesta en el mes de junio. En el caso del trigo, La oferta por el disponible con descarga fue de 2.500 pesos. $155 se pagó por la mercadería entregada en el mes de diciembre. En Girasol alcanzó un valor disponible de $280 y $285 se pagaba por la mercadería puesta en el mes de junio, mientras que el sorgo repetía los valores disponibles en compra en 1.800 pesos la tonelada en la Plaza Rosalina.
Me voy a Buenos Aires, que es por donde anda nuestro compañero Miguel Roberto. Por supuesto que le enviamos un saludo y aprovechamos la oportunidad, ya que estamos en tren de saludos, para agradecerle a Jorgelito Hernández, que se encarga de la operación técnica y puesta en el aire aquí en estudios de LT14 en la ciudad de Paraná. ¿Y en Buenos Aires?
En Buenos Aires se encuentran en la operación técnica Gabriel Cuenca.
Gaby, un abrazo.
Y en el control central están Cristian Barrionuevo y Diego Roldán.
Y un beso a Sonia. Yo ya aprovecho también.
Pero el lunes ya se fue.
No, debe andar por ahí.
¿Debe andar por ahí?
Sí, estoy enamorado.
En Campo en Acción y por Nacional, Mercados. Liniers en este momento.
Para un cierre de semana y hasta el momento, hay un arribo de 8.071 animales al Mercado Nacional de Hacienda de Liniers. Les recordamos que en el día de ayer llegaron 800 vacunos a esta plaza concentradora capitalina, con dos remates especiales que estaban planificados ya en el mismo. Y bueno, los valores fueron un reflejo de lo que se vio durante la semana en el recinto, según decían los operadores, con una demanda selectiva y exigente, y los vendedores que conocen el paño, bueno, trabajaron respondiendo a ese estímulo. Vamos a hacer un rápido repaso de los valores que se conocieron en este remate de ayer. En el caso de los novillos, se arrancó con un valor mínimo de 30 pesos, y el máximo que llegó a los 31,50. Los novillitos oscilaron de 33 a 35 pesos. En el renglón de vaquilloras se partió de 30 pesos como mínimo, 32 pesos como máximo el kilo vivo en pie. Los terneros, que arrancaban con un valor mínimo de 34, lograban un máximo de 37, mientras que en el renglón de vacas buenas se partía de un piso de 13 pesos para llegar a un techo de 25. Reiteramos, estos son valores de un remate especiales como el día de ayer en el Mercado Nacional de Hacienda de Liniers, y para el día de hoy hay un arribo hasta el momento de 8.071 animales.
En Buenos Aires 17 grados 7 la temperatura, 89 el porcentaje de la humedad. Para lo que resta del día, cielo algo a parcialmente nublado, la máxima 26 grados. Fue larga la noche.
En Nacional, Campo en Acción. Desde Paraná, Entre Ríos y para todo el país.
Ahora sí vamos con el informe de nuestra gente amiga en LRA 21, Santiago del Estero.
Buen día a la audiencia de Campo en Acción para Radio Nacional. Les habla Guillermo Tagliotti de Santiago del Estero. Estuvimos haciendo una entrevista al recientemente electo presidente del Colegio de Agrónomos de Santiago del Estero, ingeniero Ramón Pérez.
¿Cuáles van a ser los principales lineamientos de su presente gestión?
La idea es trabajar por y con los matriculados, tratando fundamentalmente de hacer hincapié en la capacitación, en el perfeccionamiento, en la actualización, en las distintas disciplinas. Porque nosotros somos un consejo multidisciplinario, entonces nos encargamos en esa parte. Y tenemos ya pensado trabajar con las dos universidades que tenemos aquí, más los colegios y el consejo profesional, justamente en la parte esa de perfeccionamiento de los matriculados.
Ingeniero, es conocido en el ambiente que hay distintas líneas de pensamiento con respecto a la aplicación de las distintas leyes que tenemos aquí, de ordenamiento territorial, ley de bosque. ¿Usted está inscrito en la parte más conservacionista o en aquellos que ahora quieren avanzar, por ejemplo, sobre las zonas amarillas?
No, en este sentido le digo, yo creo que todos tienen su postura y su fundamento, que son atendibles, por cierto, que responden a los propios intereses de cada sector. La idea es trabajar y consensuar, como les decía, porque todos tienen parte de razón, algunos más que otros, pero la idea es consensuar en un proyecto que unifique estas distintas posturas, de manera tal que podamos avanzar en un proyecto superador, ¿sí?
¿Qué haría falta para la aplicación efectiva de la ley de agroquímicos? Si bien está reglamentada y se han hecho reuniones con respecto a la forma en que debería implementarse a campo, todavía esto no se concreta verdaderamente de una manera extensiva dentro de la provincia.
Bien, justamente tocaron un punto en el que estamos trabajando conjuntamente con el Colegio de Ingenieros Agrónomos y el Consejo de Ingenieros, y a su vez con el Ministerio de la Producción. De manera tal que estamos ya más que avanzados, desde luego, próximos a firmar un nuevo convenio con el Ministerio de la Producción para la aplicación concretamente de la receta agronómica. Recordemos que un tiempo atrás se firmó un convenio referido al patentamiento de la máquina pulverizadora. Entonces, ahora, con la receta agronómica vamos avanzando un poco más en lo que es esta ley de agroquímico, que es muy chica y muy beneficiosa.
Informó Guillermo José Tagliotti, desde Nacional Santiago del Estero, para Campo en Acción.
Gracias, Guille. Te mandamos un abrazo. Gracias a todos quienes colaboran, por supuesto, todos los días, a través de los informes, a través de los mensajes, y comparten la información tan importante para cierto sector, para todo el sector productivo de la República Argentina. Y hablando de la República Argentina, empiezan a llegar los mensajes de los que están recién levantaditos y por supuesto quieren participar no solamente del programa, sino de esta posibilidad de regalarles los libros en primera instancia, que vamos a hacer el sorteo el 25 de mayo, y después el 20 de junio un equipo de mate. Estés donde estés, te lo vamos a enviar. Estés donde estés. Hola, dice, los escucho todos los días. Soy Claudio Duarte desde Maciá, mi pueblo natal. Claudio Duarte, querido, te mando un abrazo. Quiero participar del sorteo, ya estás anotado. Otro por acá, muy buen día. Queremos participar del sorteo. Patricia desde María Grande, otra localidad entrerriana con unas termas maravillosas que los espera a todos durante todo el año. Campo en Acción, qué buen programa. Gracias, Marisa Patiño. Rosarina con familia en Victoria y Diamante, te mando un beso grande. Marisa, gracias por estar también. Y nosotros nos vamos a establecer una pequeña pausa recordando el número 3434-6536-58.
Campo en Acción, por Nacional, la radio de todos.
Noche tras noche, en Nacional, la radio de todos.
WhatsApp Nacional, 116-584-0870. Estamos comunicados por Nacional.
5 de la mañana, 21 minutos.
¿Te perdiste el comienzo de la nota? Con Nacional Podcast, la red de contenidos de la radio de todos, podés volver a escuchar lo que quieras, cuando quieras, desde tu computadora, smartphone o tablet. Nacional Podcast, lo mejor de las 49 emisoras de Radio Nacional, disponible en iTunes y en www.radionacional.com.ar.
De lunes a viernes, de 6:30 a 9 de la mañana, te espero en Poné Primero.
Román Lechmann. Poné Primera.
El único lugar en todas las radios de la Argentina que vas a encontrar información exclusiva.
¿Querés mensajearnos? Anota. Twitter, @NacionalAM870.
Estás escuchando Campo en Acción. Estás escuchando Nacional.
Andábamos por Santiago del Estero, 12 grados 8 a la temperatura, 97 el porcentaje de la humedad, despejado con niebla en bancos. El único lugar donde me falta pedir plata prestada es en bancos de niebla. Para lo que resta de la jornada, cielo parcial o algo nublado. 27 la máxima prevista para hoy. Gracias por el saludo, qué lindo es el programa. Hoy es mi cumpleaños, dice Gladys.
Feliz cumpleaños, Gladys.
Gladys, querida, no se cumplen 22, 23 años todos los días. Te mandamos un beso grandote. Muchas gracias por estar en cada jornada con nosotros.
Bueno, la semana pasada estuvimos de gira por el norte entrerriano y uno de los lugares en los que aterrizamos fue en el departamento de Federal. bien al norte de nuestra provincia. Allí estuvimos en el establecimiento La Concepción, que es un establecimiento que está ubicado sobre la ruta nacional 127 en el kilómetro 228 aproximadamente, muy cerquita de otra localidad entrerriana que se llama Los Conquistadores. Allí estuvimos visitando a un productor mixto que hace arroz y hace ganadería también. Su nombre es José Carlos Tito. Y con él estuvimos conversando acerca de la zafra del cereal, porque justo enganchamos en plenas tareas de cosecha de arroz. Estuvimos conversando con él acerca de cuál ha sido la marcha de esta campaña y también hablando un poco de su planteo productivo ganadero. Pero si le parece bien, escuchamos la opinión de este productor.
¿Cuántas hectáreas de arroz sembraste este año?
43.
Bueno, ¿y variedades?
Todo Guirinta, por razones de público conocimiento, era lo que se siembra en la zona.
Bueno, ¿cuáles fueron las labores previas a la siembra que realizaste en este lote?
Bueno, este era un lote que venía de un año de descanso sobre un arroz que se había trillado prácticamente en seco, así que se le hizo una pasada liviana de rome y después dos pasadas de rastrón, y después ya con eso se niveló, se taipeó y se sembró.
¿Fecha de siembra aproximadamente?
10 de noviembre.
Bueno, y en cuanto a maleza, esta ha sido una campaña que ha sido tranquila, ¿no?
No, precisamente. Estas ya son chacras que tienen mucha historia de arroz, tienen abundante presencia de maleza. De ahí es que estamos usando el gurí, que es muy resistente, que tiene un buen espectro de control. No tenemos todavía mucha presencia de capines resistentes, si bien este año aparecieron algunos manchones del capín grande, pero no, en el control de maleza se ve la chacra que está, ha llegado limpia a cosecha.
En cuanto a riego, ¿cuál ha sido el manejo que has hecho?
Riego tradicional, inundación no muy temprano porque tuve problemas con la bomba y con algunas cosas, pero inundación permanente desde macollaje en adelante.
¿Y en materia de fertilización?
En materia de fertilización se utilizaron 95 kilos de mezcla 7-30-15 a la siembra y después se aplicaron 100 kilos de urea en diferenciación.
Bueno, hace un par de días que has comenzado ya con la tarea de trilla. En cuanto a rindes, ¿cómo venimos en esta campaña?
Y los rindes en la zona han sido buenos. Esta es la última chacra que creo que se está cosechando en la zona y se le notan los rindes, pero estimo que vamos a andar en los 7.500, 7.800 kilos de rindes final, digamos, seco.
¿En comparación con la campaña pasada?
Y con la campaña pasada es una diferencia enorme porque el año pasado no sembré.
Bueno, la anterior que haya sembrado, básicamente.
Sí, también. También fue una siembra tarde y anduvimos un poquito menos, anduvimos unos 7.000 kilos ese año.
Bueno, a nivel global dentro de la producción arrocera, es preocupante los datos, por ejemplo, que ha alargado un organismo como la Fundación Pro Arroz o la Bolsa de Cereales Entre Ríos, que hablan de que se viene sembrando campaña tras campaña a una superficie bastante menor de este cultivo. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
Bueno, el arroz es un cultivo que requiere de mucho insumo y tiene muchísimo costo. Entonces es bastante razonable que esté arrinconándose, o sea, no arrinconándose, pero se esté sembrando en todas las zonas que tienen ventajas comparativas. En el caso nuestro del norte, que tenemos riego barato, riego de represas, arrendamiento medianamente barato, porque los campos no tienen otra opción más que el arroz y la ganadería en esta zona. Y después en la zona núcleo, donde tengan buenos pozos y tengan la posibilidad de hacer riego eléctrico, ahí se va a seguir sembrando, y en los otros lugares se va a sembrar cada vez menos por una cuestión de costo y de rentabilidad.
En cuanto a valores de comercialización, ¿cuáles son los que se manejan en esta campaña?
En realidad no tengo valores todavía, ni no me he informado mucho. Pero entiendo que lo bueno es que los valores no se cayeron al inicio de cosecha y ya con el avance de la cosecha se mantuvieron, que eso para los arroceros es bueno, porque generalmente los precios se caen al principio de zafra y después se mantienen un poco deprimidos. Es de esperar que por lo menos ya no se cayeron, no se van a caer, creemos, y quien pueda aguantarlo de mediados de año en adelante probablemente tenga un plus de precio.
A tu criterio, como productor arrocero de hace tantos años, ¿cuáles serían las medidas que deberían tomarse o qué debería aparecer para que se incremente un poco más la superficie sembrada de arroz o que el productor arrocero tenga un poco más de aire?
Lo que tiene que aparecer es la rentabilidad. O sea, ese es el cuello de botella de toda producción. Toda producción que no tenga buenos márgenes de rentabilidad va camino a ir desapareciendo de a poco porque... Nadie, es mucha la plata que se invierte y sin rentabilidad, como pasó durante estos muchos años pasados, trabajar con mínima rentabilidad o sin rentabilidad vivimos de muchos años de las amortizaciones, nos comimos los caminos, nos comimos las alcantarillas, nos comimos los tractores, nos comimos los arados, y ahora tenemos un montón de fierros viejos que andan porque andan, pero eso es capital que perdimos.
Bueno, en cuanto al futuro de este lote que se está trillando en este momento, ¿cuál va a ser el futuro?
Y la idea va a ser hacerle una pastura en cobertura de lotus y raigras, tirarla con avión o con una centrífuga sobre el suelo. Probablemente pensábamos hacer rollo, pero visto cómo está quedando el terreno, no creo que podamos hacer un poco de reserva de pasto. Así que vamos a hacer la... Le vamos a tirar la semilla y lo vamos a echar de vaca para que lo pisen lo más posible, que la pongan en contacto y la echaten la paja para... Pues el problema no es... Si la vaca pisa la semilla y la entierra mucho, no van a hacer, pero sobre la paja no llega a germinar. Entonces la idea es que pisen la paja y la pongan en contacto con la humedad para que brote.
Dentro del manejo ganadero, ¿cuál es el planteo que estás haciendo por estos momentos?
Todo ganadería de cría, vacas de cría y rotación cuando se puede con pasturas y arroz.
¿Cómo está en la actualidad, a tu criterio, el sector ganadero?
Y probablemente el sector ganadero sea de todo el que esté menos comprometido, digamos, que esté comparativamente un poco mejor que los otros, pero tampoco es una maravilla, porque la hacienda que perdimos en estos años de liquidación no la hemos recuperado, sobre todo acá en el norte, Entre Ríos, que es la zona de cría. Creo yo que nos está faltando una cantidad importante de vientres a esta altura que no las hemos repuesto todavía.
Y en cuanto a novillos, ¿se repone la cantidad de novillos? Porque es preocupante y alarmante datos a nivel nacional de la falta de cabezas de este tipo de ganado.
Sí, novillos no hay. De hecho, una buena opción es la recría de terneros a campo en esta zona, porque se les puede meter unos 140, 150 kilos a campo. Y es muy buscado el novillito de invernada. El tema es que hay que esperar un año el ternero.
José Carlos, también vemos que dentro de tu planteo tenés algunos ovinos también en el campo.
Sí, ya hoy en día lo que quedan de oveja es por una cuestión de gusto personal nada más. Yo tenía una muy buena majada, muy buena genética. Y por cuestiones propias de la división de los campos y todas esas cosas, nos quedamos con muy pocas ovejas. Y acá en esta zona todavía quedan algunas majadas importantes en el norte de Entre Ríos, pero esperemos que no se terminen del todo.
En tu caso, ¿con qué raza te estás manejando?
Yo tengo una majada Romney Mars, ya te digo, que era de muy buena genética, muy buena oveja, pero por distintas cuestiones las tuvimos que ir abandonando, y ahora tengo un lotecito de oveja como para darme el gusto nomás de comer un cordero de vez en cuando, invitar a los amigos alguna vez, muy de vez en cuando, no te anoteo.
¿Se sigue trabajando en el desarrollo genético en cuanto a vinos?
Sí, entiendo que sí. Por lo menos en lo que uno recorre de exposiciones y que uno anda y ve, hay... No diría una genética explosiva, pero hay muy buena genética, muy parejo los lotes que se ven. Y no sé, ha entrado mucho la raza de carne, que bueno, son las que más está buscando la gente, porque el que hace con más gas chicas generalmente son para consumo, entonces se busca... que sean más carniceras que laneras, y la raza lanera lamentablemente está quedando. El ideal es que se está haciendo todo para corriente y después el Merino y el Corera, que están para el sur.
Bueno, hasta aquí la opinión y la visión productiva de un pequeño productor mixto del norte de la provincia de Entre Ríos. Y para ilustrarles un poco todo esto que acaban de escuchar ustedes, si tienen la oportunidad, les recomendamos que entren a nuestro muro de Facebook de Campo en Acción y allí van a encontrar varias imágenes de esta recorrida.
Cultura musical, música cultural, dos caras de la misma moneda. La historia de un pueblo y su música en Campo en Acción.
Y ya que estamos hablando de arroz, hubo una palabra que tal vez muchos argentinos no reconozcan, porque por supuesto la zona en la que viven es una zona en la que no se produce el arroz, pero aquí sí nosotros estamos bastante acostumbrados a ver en grandes extensiones las taipas que ofician de pequeños diquecitos como para que el agua cubra precisamente el sembrado de arroz, y eso optimiza la producción del cultivo. La taipa es una especie de dique, como decía yo, de, ¿cuánto tendrá? ¿10, 15 centímetros? Sí, 20 centímetros también. Todo depende de la capacidad y calidad con la que se vaya realizando. Y a quien realiza esta tarea, que habitualmente está compartiendo el esfuerzo junto con los productores en el campo, se lo denomina el taipero. Y es todo un arte. Es todo un arte construir la taipa, y además es un trabajo que te la regalo. Hay maquinaria también que se utiliza, pero uno no puede dejar de recordar la figura del taipero sacrificado, luchador, el hombre que vemos en la zona de la costa del Uruguay, aquí en la provincia de Entre Ríos, en Corrientes.
En Corrientes, Santa Fe.
Santa Fe. Y hay una canción Chaco que describe precisamente la vida de estos sacrificados trabajadores argentinos.
Para agosto caña con ruda, vale toda creste de luna, un día pichana el vaso, madrugada de laguna. Son de soles, taipa y siembra de septiembre, ayugado sobre el monte, para ahí octubre llueve. Taipero por Yahú, domingo largo, la noche va llegando de otros pagos, que siembra la rosal, dorada y parva, galleta, chicharrón, mate y cigarro. Taipero por Yahú, domingo largo, la noche va llegando de otros pagos, que cinta la rosa, dorada y parva, galleta, chicharrón, mate y cigarro. Para marzo, tiempo de corte, corazón de viento a norte, cosecha guaya cayena, la bailanza y polvareda. La luna es un camalote que florece en cada guada, tu sombra vuelve silbando, orillando la alambrada. Taipero por Yahú, domingo largo, la noche va llegando de otros pagos, se cimbra la rosal, dorada y parva, galleta, chicharrón, mate y cigarro. Taipero por Yahú, domingo largo, la noche va llegando de otros pagos, se cimbra la rosal, dorada y parva, galleta, chicharrón, mate y cigarro.
La novia del Paraná, Ramona Galarza, la pluma de Pocho Roch. Qué descripción tan hermosa, y la música de Antoñito Tarragó Ross para este taipero por Yahú. Y ya que ando por Corrientes, apenas la encuentre, le voy a dar las estadísticas de los datos del tiempo. 17 grados, una décima, 98 el porcentaje de la humedad. En la capital correntina, despejado con niebla para lo que resta del día, cielo algo nublado, y la máxima prevista para hoy, 26 grados.
Bueno, en otro orden de cosas, en el día de ayer se dio a conocer la noticia de que el Banco Nación tendrá nueva línea de crédito en mayo para la lechería y en junio para la agroindustria. Así lo adelantó el presidente de la institución, Javier González Fraga. Serán a plazo con la condición de que las empresas incrementen su productividad. Tal cual dijo el funcionario de la Casa de Créditos, para mayo sale la nueva línea de créditos que ya había salido para la lechería. Dijo Fraga, estoy convencido que además hay que hacer leche barata porque favorece a la industria láctea y a los tambos competitivos. Y bueno, y también con respecto a la de la agroindustria, dijo que va a ser con largo plazo, indexado en dólares, pero la condición es de que aumente la productividad y así la competitividad también. En la disertación sobre la eficiencia del sistema financiero, el funcionario nacional sostuvo que en estos tres meses la decisión del banco marca la vocación de prestar. Y bueno, resaltó que en Expo Agro habían hecho préstamos por 10.000 millones de pesos y extenderían los plazos de la devolución de dinero, pero están cortos respecto a lo que son los préstamos, por ejemplo, en los Estados Unidos.
Muy bien, un beso grandote a Marta, que nos acompaña todos los días desde Madrid, en España, una querida amiga, saludos para todos. Y nosotros ahora, cuando son las 5 de la mañana con 40 minutos, vamos a establecer la primera pausa y en un ratito la segunda ya. Fue larga la noche. Ya volvemos.
Desde Paraná, Entre Ríos y por Nacional, hacemos Campo en Acción.
Nacional. Amor. Por la radio.
Hola, soy Eduardo Anguita y te espero este domingo a las 8 de la mañana. Silvina Reguera, Soledad Barruti, la primera de Andalgalá. Vamos a hablar de la minería a cielo abierto y de la resistencia de los vecinos de ese pueblo. Soledad Barruti, autora de Malcomidos, ¿qué es la primarización de la economía? Te lo van a contar las dos. Te espero este domingo a las 8 de la mañana.
Próximo programa, Panorama Nacional. Nacional en la Feria del Libro. Hasta el 15 de mayo podés presenciar en nuestro estudio programas en vivo, entrevistas, invitados especiales. Encontranos a la entrada del Pabellón Verde, predio ferial de Palermo. Nacional en la Feria del Libro. Te esperamos.
5 de la mañana, 41 minutos.
Radio Nacional, Sonido Federal.
Hola, me llamo Juan Manuel.
Me llamo Marisa.
Hola, me llamo Pascual, soy de la provincia más
soy
linda.
Soy de San Miguel de Tucumán.
Todo el día escucho Nacional Mendoza.
Hasta atiendo mi verdulería.
Soy Alessandro Tomico Vinte y escucho Radio Nacional, la radio de todos.
Nacional, 80 años, todas las provincias en una sola radio.
Descarga la app de Nacional. 49 emisoras en un solo lugar. Escucha en tu celular o tableta la radio de todos. Disponible para iPhone y Android.
Miguel Ruberto, Daniel Aguilar, Tomás Ojeda y 49 emisoras en todo el país. Campo en Acción por Nacional.
Comunicarte con nosotros 34 34 65 36 58, estés donde estés, envíanos el mensaje WhatsApp y además participás del sorteo de varios regalos que te vamos a ir haciendo a lo largo del año. El primero de ellos el 25 de mayo, estos libros de gastronomía, y en un ratito vamos a compartir también, como lo hacemos todos los viernes, una receta seguramente con nuestro chef, el ingeniero Bochy Sánchez. Me cruzo a Santa Fe, 17 grados 3 la temperatura, 96 el porcentaje de la humedad, 28 grados la temperatura máxima prevista para hoy, cielo algo nublado, vientos leves del noreste, y un abrazo enorme a todos los sabaleros, raza de campeones, porque hoy es el cumpleaños de Colón, señoras y señores, 5 de mayo de 1905, era fundado el Colón Fútbol Club. Después cambió, por supuesto, el nombre, y le mandamos un abrazo grandote a todos los amigos que tenemos que pertenecen a la hinchada del negro.
Sí, señor. Bueno, en el día de ayer, en el marco del encuentro anual que reúne a los directores y a los delegados zonales de Sociedad Rural Argentina en todo el país, se realizó también una jornada que se denominó con el eje puesto en la competitividad. Allí estuvo nuestra querida colega y amiga Cecilia Goyeneche y tuvo la oportunidad de conversar, entre otros, con Walter Feldkamp, que es el director del Distrito 7 de Sociedad Rural Argentina. Con él conversó acerca de cuál era el objetivo de esta jornada, entre otros temas. Si te parece bien, lo escuchamos.
Sí, bueno, buenos días. Dentro de, como bien comentabas, de las jornadas de para directores y delegados zonales de la provincia de la Sociedad Rural Argentina, hoy tenemos una jornada abierta, o sea, para público general, donde contamos con la presencia de varios ministros, Jorge Triaca, Dietrich Bushaile, Guillermo Bernaudo, del gremialismo como Momo Venegas, Marisa Bircher de Mercados Internacionales, etcétera, entre varios. El tema fundamental es la competitividad. ¿A qué nos referimos con esto? Recién estábamos escuchando las palabras de nuestro presidente, Luis Miguel Echeverri, y también de un trabajo que se presentó sobre la competitividad del agro en el país y en la región. Y la competitividad se basa fundamentalmente en decir cómo estamos con nuestros competidores zonales, con nuestros competidores vecinos que hacen producciones similares a las nuestras, ya sea Uruguay, Brasil, Perú, Colombia, países similares, ¿no? Y cuando empezamos a comparar vemos cómo están ellos con inflación, y vemos que tienen inflaciones abajo de un dígito, nosotros estamos mucho más altos. ¿Cómo estamos con el costo financiero, con la tasa de interés? Tenemos una tasa de interés más alta. ¿Cómo estamos en infraestructura? Realmente estamos mal, o sea, hemos decaído. Tuvimos años donde no hubo inversión en infraestructura, donde no hubo inversión en ferrocarriles. Todos los días escuchamos, cada vez que se habla de esto, que un flete de Mendoza o de Córdoba a Buenos Aires sale más caro que de Buenos Aires a China. Todo eso nos dificulta exportar. También en otros sectores de la competitividad, como decir, ¿cómo estamos con impuestos? Y estamos mucho más altos que nuestros competidores. ¿Por qué? Y porque hay ingresos brutos, porque hay impuestos a los créditos y débitos bancarios, un montón de créditos, todavía tenemos retenciones a la soja. Eso hace a la competitividad, y es sobre esos puntos donde queremos atacar, y esta es la jornada donde todos los ministros de las distintas áreas, infraestructura, trabajo, demás, vienen a exponer, y donde nos permiten también hacerles preguntas y decir, bueno, ¿dónde vamos? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que queremos? Siempre la competitividad se atacó erróneamente, creo yo, y creemos de la ciudad argentina, pensando únicamente en una devaluación. Y sabemos las consecuencias de una devaluación. Una devaluación es traer un beneficio para exportar durante un poco periodo, pero siempre a la larga genera pobreza, genera más inflación. Entonces, como darnos un respiro, pero es engañarnos. Entonces, si tenemos puntos donde atacar, como los que mencioné anteriormente, esos son los lugares donde tenemos que atacar. También va a estar Momo Venegas en una mesa, más a la tarde, y también con el ministro Triaca. ¿Por qué? Y porque, bueno, nosotros no queremos bajar salario, al contrario, queremos tener salarios altos, que el empleado tenga un alto salario para que haya alto consumo interno, pero lo que queremos es bajar el costo salarial, esos costos ocultos que a veces no sabemos dónde están. El gobierno a nivel sectores, hemos escuchado en Vaca Muerta que ha empezado a analizar eso y se ha arreglado, algo en textiles, algo en la construcción, en la parte de fabricación automotriz, ha avanzado. Bueno, también debemos avanzar en otros sectores, porque hoy pasa que muchas economías regionales que necesitan mucha mano de obra intensificada, realmente los deja fuera, es decir, el costo salarial. No, repito, no lo que recibe el empleado de bolsillo, que queremos que sea más alto, porque en definitiva es quien consume todo lo que nosotros hacemos. Pero sí bajar por eso. Por eso la competitividad engloba todos esos sectores, y es en lo que estamos enfocados en esta jornada.
El panel de transporte seguramente va a tener todo lo que es logística, transporte,
Seguramente va a tener algo muy importante, que si por ahí lo trasladamos y lo bajamos a nuestra provincia de Entre Ríos, por el tema de la navegabilidad, sobre todo la importancia que tienen nuestros puertos. El puerto de Concepción del Uruguay, que hoy está empezando a marchar y que necesita un impulso importante, ¿no es cierto?
Sí, desde ya los puertos, sobre todo en Entre Ríos, con dos ríos tan importantes que tenemos y con lo que fue en su momento toda la política portuaria, digamos, un transporte que puede salir directo, ya sea Diamante, de un montón de puertos que tenemos. Y bueno, sin duda que a eso va, y muchas de las preguntas van enfocadas, sobre todo quienes estamos en el interior, en Santa Fe, en Entre Ríos, decir, bueno, ¿qué pasa con nuestros puertos? Porque realmente los queremos utilizar, queremos que estén, queremos que el ferrocarril llegue a esos puertos, de forma de abaratar y ser competitivo. Si no, estamos produciendo alimento para 400 millones de habitantes, somos 40, ¿y qué hacemos con el resto? ¿Cómo vemos que no se está desparramando, o si empezó ahora, pero debería ser mucho más ese desparramo de dinero en la sociedad, con más transporte, más trabajo, más productividad? Y eso es lo que necesitamos, sin falta.
Walter, muchísimas gracias. Ya continúa esta jornada, así que bueno, lo liberamos. Muchas gracias por su tiempo.
No, gracias a usted.
Muchas gracias, Cecilia, y por supuesto, gracias a nuestro entrevistado también. 34-34-65-36-58. Buenos días, señores. Desde Jujuy los saludamos. ¿Podría usted saludar a un señor amigo que se llama Ramón López, que es de la almona de Eduardo? Ramón López, te mandamos un saludo y gracias a ustedes también por estar con nosotros. Hola, buen día, soy Gabriel de Gobernador Gregores, Santa Cruz. Noches alegres, mañanas tristes.
Un sabio, ¿eh? Realmente un sabio.
La sabés, Lunga. Te mando un abrazo, gracias por estar. En un ratito vamos a estar compartiendo con ustedes precisamente el motivo por el cual les pedimos que se comuniquen al 34-34-65-36-58, y es esta excusa para que vayan conociendo un poquito más de la gastronomía de la provincia de Entre Ríos. Y como todos los viernes, ya está nuestro amigo y cocinero,
otro que la sabe el hombre,
también
el Mochifero. En Campo en Acción y por Nacional, Sabores Argentinos, una mirada a las comidas regionales.
Y hoy, como lo hacemos todas las semanas, Sabores Argentinos, una mirada a las comidas regionales, pero hoy nos vamos a despedir de Entre Ríos con el ingeniero Ángel Sánchez y vamos a empezar a recorrer el país.
Sí, ya se nos están terminando los lugares de visita Entre Ríos, estamos empezando a buscar otros lares. Somos un grupo de entrerrianos que estamos desde esta localidad paranaense hablándole a nuestros amigos de todo el país de cómo son nuestras costumbres, pero queremos ir a otros lugares también, ¿eh?
Tenemos un amigo común que tiene campo acá en el departamento. Eran los límites de Paraná, Villaguay, sí, ¿no? Sí, eso sí. Es María Grande II.
María Grande II, sí.
Distrito donde el monte sigue teniendo su espacio, ¿no? El monte nativo.
Sí, donde todavía hay una vida animal, digamos, pájaros y animales silvestres muy prolífica, y donde hay muchas especies que han subsistido, han aguantado la presión de los cazadores y sobreviven una cantidad de animales, y ahí nuestro amigo común, vamos a tratar de no nombrarlo por ahora.
Sí, sí. Bueno, se va a agrandar, todo veterinario.
Como todo veterinario. No lo voy a nombrar, pero es el doctor don Esteban Puntín, y de él tomamos una receta porque, a ver, ¿cómo ligamos a la cultura entrerriana de tierra adentro con la gastronomía turística? Y un poco a través de las fiestas populares. Tenemos el asado con cuero vialense, tenemos los corderos a la estaca en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, también tenemos una fiesta parecida que se hace en la zona de Colón. Hay en el norte entrerriano muchas de las fiestas chamameceras y también tienen este tipo de versiones de gastronomía. Pero en Tabosi eso ha tomado un color específico y bien pulido y muy bien identificado. Y se Tabosi, llama,
para los que no conocen, es en el departamento Paraná, una pequeña población que fue una estación ferroviaria hace muchos años, y hoy en ese parque ferroviario todos los años hace una hermosa fiesta donde el tema central es el costillar, sí, asado.
donde un grupo de amigos hacedores desarrollaron una estrategia para difundir el costillar a la estaca como un emblema local, ¿no? Y se ha convertido en una fiesta popular de gran relevancia y, bueno, estamos destacando esto como un parte de la gastronomía entrerriana y turística.
Y el asado de esa forma, de cocinarlo de esa forma, lo hacían los peones, los troperos, los que llevaban haciendo y que tenían tiempo escaso para comer.
Sí, además son como ensayar habilidades, porque en otros tiempos no había mucho para hacer cuando se reunían la gente que trabajaba, se juntaba, carneaban un animal, había fiesta, taba, jugar a las bochas o ese tipo de habilidades, carrera de sortija, chuparse, jugar a las cartas, y parte de esas habilidades era hacer cosas como estas, ¿no? Y además no todo el mundo tenía una parrilla que la llevaba cargada, porque hoy vas en el auto y llevas la parrilla en el baúl, pero a caballo lo que hacías era llevar una púa, una chuza, y si ni siquiera eso tenías, lo que hacía era sacar una estaca de algún árbol, se ensartaba la carne, se clavaba en el piso y se ponía al asador. O sea, no es una, las vertientes son múltiples, pero el resultado es que hoy es parte de esta cultura local y de la gastronomía turística también.
Y bueno, y el doctor Esteban, don Esteban, uh-huh. ¿De dónde, cuál es la parte del costillar que usa?
Y bueno, ahí esto es personal, digamos, ¿no? Lo vimos en su propio campo cortar el centro de un costillar, lo recortó y dejó un cuadrante bien hermoso, muy bien planteado, digamos, y lo prendió en una estaca, que es un estacón de fierro que tiene ahí, lo enganchó, lo colgó y hizo su asadito en 50 minutos. La verdad que a los que fuimos que éramos pocos, éramos 6 personas, los que pudimos disfrutar de eso, me parecía, es sorprendente cómo en tan poco tiempo puede hacer un asado que sea tan rico, jugoso, pero cocido.
Si yo voy desde la ciudad, capaz que le agrego un chimichurri.
Sí, pero te va a pelear este hombre, porque tiene cuchillo largo no le gusta mucho la alteración de los sabores convencionales.
¿Le pone algo?
Y sal.
Únicamente.
Y pare de contar. Sí, después le pone vino al asador. No, no a la parrilla, al hombre que asa, digamos, a ese asador.
¿Cuántos kilos tenés que contemplar para 10 personas, a ver, un costillar?
Y 5 o 6 kilos. Ahí está. Así es.
¿Con un salame para entrar? ¿Una picadita?
Sí, por supuesto, una galleta. Hay quienes aparecen con el mate, pero no es para mí esto. Tiene que ser una ginebra, capaz, que antes de empezar.
Bueno, llegamos al final de este espacio.
Qué lindo este espacio, y yo diría que el doctor Esteban Puntín, si de alguna manera lo podemos localizar, tendríamos que decirle, tenemos el tanque lleno, estamos listos para ir.
Sabores argentinos, en este caso bien entrerriano, con el ingeniero Ángel Bochy Sánchez. Hasta la semana que viene.
Un placer, amigo, hasta la semana que viene.
Bueno, vale la pena aclarar que además del doctor Esteban Puntín, hay otro dúo también de muy buenos asadores, muy compinche de él. Uno es el médico veterinario Ezequiel Albarenque, actual secretario de Ganadería de la provincia de Entre Ríos, y el otro es el doctor Marcelo Barrera, que también, sí, excelente, sí, asadores en esta modalidad.
El último asadero le puso azúcar al último asador. ya está listo, dijo Marcelo, 10 minutos, jale el azúcar. Se quemó y ya estaba listo la sopa.
Una causa que ya prescribió.
Sí, bien. Por supuesto. 34-34-65-36-58 para participar del sorteo de los libros que contienen esta receta y tantas otras, porque hay de pescado al disco, cordero, parrilla, libros de historia. Todo eso lo vamos a sortear el 25 de mayo. Doy vuelta a la página, me voy a Chaco, en Resistencia, 15 grados 9 la temperatura, despejado con niebla, la máxima prevista para hoy 26 grados, y voy a saludar a un querido amigo a quien reencontré a través de Face, hicimos la colimba juntos aquí en la Segunda Brigada Aérea, es de Puerto Tirol, el gringo Fernández, y para describir a la cuna del manto blanco, qué mejor que los chaqueñísimos Cardosos.
La tierra del algodón, Machagay, ciervo petizo, camina pampa del indio, muy cerca está el zapallar. Las palmas y la leonesa, una de bravos cacique, pueblo patakitilipi, la ciudad de la amistad. Esa es Peña la Pujante, Villa Ángela la hermosa, la Sueña es la primorosa, ya la sabe yo sola. Me son de fierro el motivo que no pinta un chamamé, y el aborigen nativo de Samu y Macayé. Color sangre es el tanino, que del quebracho de grana, Arián, Tirol y Fontana, cerquita de la ciudad. Son colonias muy mentadas, Tres Palmas y Tacuruzlá.